Este mensaje, poseyéndolo todo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 6 de mayo de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Estoy muy agradecido de estar aquí. Aprecio que hayan orado cuando ustedes oyeron del pequeño accidente que tuve. Eso demuestra que Satanás no lo puede matar a uno hasta que Dios se lo permita. Y me imagino que muchos de ustedes se preguntan cómo, qué sucedió. A mí siempre me ha gustado, como ustedes saben, yo, mi pasatiempo favorito, o mejor dicho, con lo que yo me relajo, es o con ir a pescar, o ir al campo de tiro al blanco para disparar, o ir a cazar, o algo de esa índole. Estoy contento por eso. Si yo hubiera jugado golf, hubiera estado allá donde las mujeres andan medio desnudas. Y si hubiera sido un jugador de pelota, ustedes saben que hubiera sido eso. Pero estoy contento que me gusta estar al aire libre, como pescar, cazar y cosas así. Y yo siempre deseé uno de esos rifles Weatherby Magnum. Y me imagino que alguien me lo hubiera comprado si hubiera dicho algo al respecto. Pero no dije nada porque cuesta mucho dinero lo que quieren por ellos para emplearlo allí. Y yo sé de misioneros que andan descalzos. Y luego permitir que alguien pague por eso, tomar tanto dinero así y pagar por un rifle. El hermano Art Wilson le dio a Billy, que está aquí atrás, un modelo Winchester 70 no hace mucho, un Roberts 257. El señor Weatherby anunció en un letrero que él podía tomar ese rifle con solo un poco de cambio allí y hacerlo un Weatherby Magnum y quedar perfectamente seguro. Así que el hermano Rodney, que viene aquí a la iglesia, el hermano Rodney Armstrong, lo envió y lo convirtieron en un Weatherby Magnum. Sucedió que no fue convertido correctamente, así que cuando lo disparé, es el Web. La compañía Winchester dice que el rifle de ellos soporta 6.900 libras de presión. Ustedes saben qué sería eso. Y tenía el rifle apuntado. El hermano Wood fue allá conmigo y lo tenía como a una pulgada de mi ojo así. Y la presión que estalló 6.900 libras por 50 yardas, el cañón salió hacia la línea de 50 yardas, el cerrojo salió hacia atrás así y el rifle se desintegró en mi mano. Solo hubo una flama de fuego tan alta como el techo interior de aquí y eso fue todo lo que supe por un segundo o dos. Y me recobré, la sangre estaba saliendo a chorros así y yo pensé que había sido matado. Así que sostuve mi mano aquí arriba así por un momento y el hermano Wood, yo traté de mirar y yo no podía mirar de este ojo y no podía oír en lo absoluto. Me sentía como que estaba caminando en el aire. Y vi al hermano Wood yendo hacia el blanco para ver dónde pegó la bala y traté de atraer su atención. Entonces él llegó allí y nos regresamos. Y un anillo de metralla se había formado allí alrededor del ojo. Mi cara parecía como si le acabaran de arrojar una hamburguesa en ella, donde explotó en mi cara. Y grandes pedazos pesados se encajaron justo por arriba del ojo y formaron un círculo alrededor del hueso de los senos faciales y del hueso del cráneo aquí. El doctor Adair lo sacó. Unos cuantos días después, por supuesto, al siguiente día, el doctor mismo estaba en el hospital. Ellos me enviaron a un especialista por causa del ojo. Él encontró un anillo justo por abajo del ojo, como de unos 30 pedazos de metralla que se metieron profundo en el globo ocular. No se podían sacar. Se metieron, falló en darle al ojo y formó un anillo alrededor así. Él dijo, la única cosa que yo sé, él escribió al doctor Adair una carta, dijo, es que el buen señor ha de haber estado sentado en la banca con él para proteger a su siervo, o a él ni siquiera le hubiera quedado la cabeza. Todo lo que el hermano Wood hubiera encontrado hubiera sido de aquí para abajo, ¿ven? Esa presión que explotó hacia atrás, yo no sé cómo lo hizo, pero ese grande cerrojo pesado de un rifle modelo 70 había volado todo el trayecto hacia atrás. Si ustedes saben dónde está el Club Conservación, todo el trayecto hacia atrás hasta el corral del venado. Y parte del rifle nunca lo encontramos. Así que eso demuestra algo. Yo tengo un sermón para un día sobre eso. Si es la voluntad del Señor sobre una conversión está bien, pero vale más no cargarlo mucho. Si no está predestinado para tomar la carga que se requiere, explotará cada vez. Eso es correcto. Así que no traten de... Vale más que sea el original. No una imitación de algún... Ahora miren, ven. Es, oh, por supuesto, ustedes se pueden imaginar las cosas que se dirían de esa índole. Pero hasta donde yo sé, no, no hay ni una cosa. Por supuesto, mis oídos, como ustedes se pueden imaginar, todavía zumban cuando el sonido repercute en este micrófono. Esa es la razón que no estuve aquí esta mañana. Uno habla y uno lo oye retumbando de aquí para allá. Pero me llevaron a un especialista y dijo, el tímpano ni siquiera está hinchado. Y luego el ojo dijo, usted tendrá la misma vista que siempre ha tenido. Dijo, entró por debajo del ojo, solo hizo un anillo alrededor del globo ocular, se incrustó. Dijo, usted siempre tendrá metralla. Yo dije, yo la he tenido desde que tenía 2 años de edad, esa es de otra ocasión. El hermano Robertson, que está aquí atrás, yo lo llamé y le estaba contando a él al respecto. Dijo, no se preocupe de eso. Dijo, yo tengo 2 o 3 vibras dentro de mí. Él dijo, eres un veterano de la guerra, así que no le hará daño, yo tengo bastante de ella. Y recuerdo la visión del Señor no hace mucho tiempo. Recuerden ustedes que la conté aquí, la dulzura del Señor esa mañana. Dijo, no temas nada a donde vayas o lo que sea, pues la presencia infalible de Jesucristo está contigo a donde vayas. Así que Él no puede, Satanás no me puede matar hasta que Dios diga, consumado es. Ven, Él lo pudiera intentar, pero nunca tendrá éxito en hacerlo. Así que entonces, la cosa extraña, yo iba ahí de todas maneras, iba a mi reunión, pues yo podía ver bien de este ojo izquierdo. Y yo iba a ir a la reunión de todas maneras y luego ellos, el hermano que iba a la Reserva India tuvo que cancelar esa reunión, o mejor dicho, posponerla hasta que yo regrese de la costa del oeste y vaya al norte subiendo por la costa del oeste. Así que vamos a llevar a cabo la reunión allá. Y durante este tiempo, el hermano Grant Bright se puso en contacto conmigo. Y luego, cuando esa reunión termine, yo voy también al norte, a Anchorage, Alaska. La razón que yo estaba dependiendo tanto, muchos de ustedes recuerdan la visión que tuve cuando maté al oso pardo, el oso pardo de 9 pies. Y la iglesia aquí recuerda que la conté. Y el caribú, yo tuve otra. Recuerden que está en cinta aquí. Yo vi un enorme oso café. Ese pudiera ser un Kodiak. Y no se pudiera cumplir allá en Canadá, porque ellos no son de allá. Pero ustedes, pero en donde quiera que sea, se cumplirá. Se cumplirá. Eso es, así dice el Señor, se cumplirá. ¿Ven? Y miren, les doy las gracias por orar por mí. Yo sabía que muchos de ustedes iban a estar orando cuando oyeran que me había herido. Y un grupito que acababa... Mi hija, que está allá atrás, Rebeca, le escribió una carta a la hermana Dausch, que viene aquí a la iglesia, y le contó al respecto. Y ella llamó a Meda 2 noches después de eso. Dijo, yo no sé si eso ayudó o no, pero todos nosotros como grupo aquí nos reunimos. El ministro metodista y el hermano Brown, los familiares de ellos y todos ellos se reunieron, oraron toda la noche por mí. Dijo, yo no sé si Dios oyó o no, pero nosotros sabemos que el hermano Brown ha orado por muchos y pensamos que oraríamos por él. Esa es la clase a la que él sí oye. ¿Ven? Sí, señor. Esa clase como esa. El hermano Craze, uno de nuestros hermanos aquí, Satanás fue tras él recientemente, le pegó a una alcantarilla, se cortó su completamente, yo no sé cómo él salió vivo de esa. Y así que él estaba allá en el hospital y dijo que hubo allí un hermanito que vino de New Albany llamado Metcalf. Y él dijo, hermano Craze, yo no soy digno de venir a hablar por usted. Dijo, pero el Señor lo puso en mi corazón, así que no lo podía evitar. Y fue y se arrodilló y dijo una oracioncita y se fue. Dios sanó al hermano Craze allí mismo. ¿Ven? Cuando, ven, es el don de sanidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ven ustedes? Un miembro al otro. No piense que porque usted es solo un laico, que eso, usted es tanto miembro como cualquier otro. Eso es tanto mi dedo como este brazo es mi brazo, o esta oreja es mi oreja. ¿Ve? Es sencillamente un miembro del cuerpo. Y todos nosotros, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con eso. Es una unidad. ¡Qué bendita unidad! Miren, yo, luego, después de eso, yo voy a llevar a cabo algunas reuniones más y he dejado un poquito de tiempo allí para estar una noche otra vez aquí en el tabernáculo, si es la voluntad del Señor. Y si es la voluntad de Dios, el próximo domingo en la mañana quiero hablar sobre el sendero del profeta y luego aquí en el tabernáculo. Mañana en la noche, o mejor dicho, el domingo en la noche, voy a estar en el tabernáculo del Evangelio con uno de nuestros hermanos, el hermano Radley. Quiero hablar sobre el tema de dejando escapar la presión si es la voluntad del Señor. Y luego el martes que sigue, tenemos que partir entonces para Wisconsin con la Convención Regional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Estaría allí por 3 noches. Eso es en la... Billy, ¿cuál es el nombre de esa ciudad? Recibí Green Lake, Wisconsin. ¿Cuándo? Jueves, viernes y sábado, el 17, 18 y 19, en Green Lake, Wisconsin, la convención regional. Y luego el domingo, el 20, voy a estar en Chicago, en el auditorio de la escuela secundaria, ese mismo auditorio en el que estuvimos la última vez. ¿Recuerdas cuál es el nombre del auditorio? El auditorio de la escuela secundaria Stephen Matter, el domingo en la tarde. Luego el lunes voy a estar en el... Olvidé el nombre del lugar donde el Señor me mostró la convención en aquella ocasión tocante a la Asociación Ministerial de Chicago cuando se reunieron conmigo para discutir los temas. Como ustedes saben, yo dije, y el Señor me mostró, es ese lugar. Es una reunión de despedida para el hermano Joseph Bosé, quien vendrá por avión aquí mañana para verme. Y es una fiesta de despedida para él el lunes. Luego vendremos directamente a casa y partiremos. Entonces, pues será tiempo entonces para partir a Southern Pines, South Carolina, o mejor dicho, North Carolina, y luego a Columbus, South Carolina, y luego al Cow Palace en la costa del oeste, y luego al norte por Grass City, y siguiendo al norte hasta Spokane y hasta Canadá, y luego a Alaska. Así que estén orando por nosotros, verdaderamente necesitamos sus oraciones. Y la Escritura nos enseña que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y yo creo, desde que sucedió esto, y viendo la lealtad de la gente y lo demás, alguien dijo, ¿cómo sucedería? ¿Y por qué Dios lo permitiría? Yo me pudiera haber matado en el camino yendo allá, o alguna cosa u otra. Él tuvo que dejar pasar algo para pasarlo por alto. Recuerden, las Escrituras no pueden fallar. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si yo conozco mi corazón, yo lo amo. Yo lo amo con todo mi corazón. Y eso nos trae un poquito más cerca. Y el pensar ahora que todos los que han oído de ello no pueden entender cómo aún me quedó mi cabeza o mis hombros. Ven ustedes, y estando en toda esa explosión, eso fue así de cerca de mí, lo cual probablemente sería cerca de 2,000 libras de explosión justo en la cara de uno. ¿Ven? Eso es bastante como para desintegrarlo a uno, ¿ven? Por completo. Si explotó ese rifle de acero pesado y voló ese cañón hacia la línea de las 50 yardas y el armazón, ustedes deberían ver el rifle. Sencillamente no se mira como un rifle, solo quedan pedazos que se recogieron. Y luego salí de eso sin un defecto. Alabado sea el Dios viviente. Solo fue lo suficiente como para evitar que yo fuera allá hasta que recibiera noticias de Eri, que no debía ir en esa ocasión. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Y eso nos hace saber que el apreciar que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, y cuán agradecidos estamos. Miren, yo les dije esta mañana que pensé que vendría aquí. Entonces el precioso hermano aquí, cuando regresé, yo le dije a la hermana Wood hoy, me imagino que el hermano Neville, Billy, me llamó y dijo, escuchen mensajes si puedes. Y yo creo que un pedacito de ese metal se había salido y metido allí debajo de mi ojo, y verdaderamente me estaba molestando mucho, pero ya salió ahora. Ellos lo sacaron irrigando, y así que entonces él dijo, esta noche yo pensé que vendría aquí, y ese hermano precioso probablemente predicando de esa manera, yo sé lo que es cuando uno tiene un servicio grande y luego uno está muy ronco, como ustedes saben, y la garganta ardiendo y doliendo. Así que yo pensé venir aquí y escogí un par de escrituras para leer. Yo pensé, es noche de comunión, y yo siempre quiero tomar la comunión. Luego yo tengo un par de amigos, ellos están aquí en alguna parte, yo no veo muy bien, como ustedes entienden, todavía tengo belladona en ese ojo, el cual está dilatado y ve algo borroso. Y así que ellos están aquí, amigos y familiares de mi precioso y buen hermano F. F. Bosworth, que está en la gloria. Así que el Señor bendiga a esas personas. Acabamos de orar por ellos en el cuarto de atrás. Miren, no se olviden que el miércoles en la noche es nuestra reunión de oración de media semana. Y yo pienso que el hermano Jackson, la de él, es el jueves en la noche, y la del hermano Junior aquí es el, o mejor dicho, la del hermano Ruddell es el miércoles en la noche, y la del tabernáculo en Utica es el miércoles, es el jueves en la noche, y luego de nuevo aquí el domingo en la mañana para un servicio congregacional. Y luego miren, y el domingo en la noche me tengo que reunir con el hermano Ruddell. Yo le iba a llevar a cabo un miércoles en la noche, pero en la siguiente semana, pero no puedo hacer eso. Así que yo la puse para el domingo en la noche. Pero miren, la gente de aquí del tabernáculo, quédense aquí en el tabernáculo, ven, porque voy a ir allá con el hermano Ruddell para esa noche solo para hablar, no para un servicio de sanidad. Y, pero recuerden, quédense aquí en el puesto del deber, aquí en el tabernáculo. Este es el lugar de ustedes, ven. Y así que vamos a esperar unos buenos momentos y entonces todos ustedes oren por nosotros a medida que avanzamos, confiando ahora que Dios se encontrará con nosotros esta noche justo antes de la comunión. Y miren, pienso, es todo lo que tenemos para los anuncios que sabemos. Miren, siguiendo adelante, ¿qué hermano? Un servicio fúnebre. Oh, sí, el funeral de uno de nuestros hermanos evangelistas de aquí, de este tabernáculo, acaba. Bueno, él es uno de nosotros aquí, él sale y pastorea y predica, un hermano, J.T. Parnell. Su preciosa madrecita murió la otra noche, una madrecita canosa, encorvada, y se llevará a cabo en Edmonton, Kentucky. El servicio fúnebre es mañana. Yo sé que muchos de ustedes se preguntaban si le pudimos enviar flores, pero no pudimos. Y de la única manera que la iglesia pudiera hacer llegar una corona de flores allá es que ellos tuvieran que telefonear y que el cartero la llevara allí. Y él tendría que ir mañana y decir si llegaron allá o no las flores. Así que eso lo hace dificultoso, pero de seguro queremos compartir el pésame, hermano, con nuestro hermano Parnell al perder su madre, lo cual yo pasé por lo mismo recientemente. Y estoy seguro que el hermano Spencer y muchos otros aquí también comparten el pésame, quienes recientemente atravesaron las sombras y pesares. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento en su presencia para orar. Miren, yo quiero que ustedes oren por mí. Y es algo dificultoso aquí esta noche el tratar de ver. Y esta luz me ciega la vista y mi ojo está bien, pero ellos pusieron belladona en él para dilatarlo. Ustedes saben lo que es eso. Y ha sido de esa manera como por 6 días ahora, ¿ven? Y él dijo que pudiera durar por otra semana o 10 días. Así que ustedes oren por mí y luego el sonido repercutiendo desde este micrófono contra las paredes. Ustedes oren por mí. Y pudiera yo y Dios ver la mano de ustedes. Ustedes que tienen una petición, solo levanten su mano. Dios contesta la oración mientras nos congregamos solemnemente y nos inclinamos ahora. Nuestro Padre Celestial, tú has escogido que nos deberíamos congregar. Es la voluntad de Dios que nos deberíamos congregar a medida que vemos que aquel día se acerca con regularidad, Señor, para acercarnos más cerca de ti y más cerca unos de otros en un vínculo de compañerismo por medio de la sangre derramada de Jesús, la cual lo hace posible. Estamos tan agradecidos esta noche, Señor. Yo nunca estuve tan agradecido así de estar aquí, Señor. Yo sencillamente estoy muy agradecido contigo. Yo no puedo encontrar las palabras para expresar cuán agradecido estoy de tener vista y oído y estar entre los vivientes aquí en la tierra para continuar el Evangelio. Nos hace muy apreciativo, Señor, cuando vemos cuán cerca eso únicamente, cuando hombres de gran entendimiento solo se rascan su cabeza y dicen, ¿cómo pudiera ser únicamente la mano de Dios? Entonces, yo inclino mi rostro en humildad, Señor, de ver que el milagro me fue concedido a mí, que fue ejecutado ahí donde estaba tu siervo. Estoy tan agradecido. Y ahora, Padre, yo otra vez dedico de nuevo mi vida en servicio a ti después de caminar allá. Nunca estuve en mi vida más cerca de morir que en ese entonces y luego vivir. Así que estoy agradecido. Y ahora, te pido por toda esta gente que levantó su mano esta noche. Cada uno de ellos tenía una petición y muchos tenían acción de gracias, casi todos, Señor, en sus corazones por lo que tú has hecho también por ellos. Mira, hemos venido esta noche para congregarnos para una ocasión especial. Eso es para tomar lo que nosotros llamamos la comunión o la cena del Señor. Comunión es hablar con o conversar con. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, Señor, conversando con nuestro Señor, teniendo comunión, hablando, esperando en Él por su respuesta. Y ahora, Padre, te pedimos que tú tengas comunión con nosotros esta noche por medio de la palabra escrita. Y danos algo en nuestros corazones, estabiliza nuestra jornada, Señor, y danos nuevo valor. Y bendice a nuestro pastor, Señor, nuestro precioso hermano, tu siervo, y su esposa y familia, y los diáconos y síndicos, y toda persona que viene a la iglesia. Oh Dios, atráenos más cerca de ti. Que sea como el poeta dijo, bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Concédelo, Señor. Bendice todos los otros adoradores por todo el mundo. Y ahora, Padre, parte el pan de vida a nosotros mientras esperamos en ti. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, lo pedimos. Amén. Miren, a mucha gente le gusta anotar las palabras donde un ministro lee. Y yo tengo, esta tarde, después que estuve con el hermano y la hermana Wood, estuvimos allá para ver a nuestro hermano Goebel Robertson, y así que estuvimos en su cuarto de exhibición. Así que regresamos y yo pensé, la hermana Wood me estaba diciendo qué maravilloso mensaje el que nuestro pastor predicó esta mañana, y por casualidad pensé del pobre hermanito que pueda que tenga la garganta dolorida, y yo la tengo también, pero yo pensé que pudiéramos compartir esto juntos quizás si él me pidiera que hablara, y anoté unas cuantas notas aquí sobre las que me gustaría hablar. Primero abramos en 2 de Corintios 6 del 7 al 10. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 7 y el 10 inclusive, y luego en Génesis 14, del 18 al 19, y sacar de allí, si es la voluntad del Señor, un contexto del texto. Y ahora yo leeré de primera, o mejor dicho, de segunda de Corintios, la segunda de Corintios 6, del 7 al 10. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Génesis 14, 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo, Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y si yo le llamaría un texto, me gustaría hablar sobre el tema, el poseyéndolo todo. Como aquí en Corintios, nosotros dice que somos pobres, sin embargo lo poseemos todo, poseyéndolo todo. Miren, me gusta eso. Miren, en Génesis leemos de Abraham encontrándose a este gran hombre llamado Melquisedec, quien era el poseedor de ambos, el cielo y la tierra. Entonces él era el poseedor de todas las cosas, poseedor del cielo y la tierra. Eso es, de todas las cosas. Miren, nosotros sabemos la historia de Abraham y lo que había sucedido. Él había sido llamado a un lugar de deber. Él había sido llamado a que saliera fuera de su tierra, la tierra de los caldeos, y de la ciudad de Ur, donde él había estado allí con su padre y su parentela. Y eso es allí en los valles de Sinar, probablemente una rica tierra fértil. Y Abraham, como nosotros entendemos, no era alguna persona especial en los ojos del mundo. Y en otras palabras, él no era un rey, o un monarca, o un potentado. Él era solo un hombre. Y él se había casado con su media hermana, quien era Sara. Y probablemente se casó con ella cuando era una mujer joven. Y Dios lo había llamado a la edad de 75 a una vida de servicio. Y también había incluido a su compañera. Y aquí mismo nosotros pudiéramos empezar. Yo creo que cuando Dios llama a un hombre para servicio, si él es un hombre casado y tiene una compañera, él llama a su esposa con él, porque ellos dos son uno. Y así que, en donde sea, después encontramos que Dios posiblemente hubiera matado a Sara. Cuando ella dudó, el mensaje del ángel, 25 años después, cuando ellos estaban sentados debajo del encino aquel día, pero cuando ella se rió, cuando el ángel le dijo a ella, o mejor dicho, le dijo a Abraham, que ella iba a ser madre. Y Sara se rió entre sí y dijo, ¿cómo pudiera yo, siendo vieja? Tenía 90 años de edad y su esposo tenía 100 años de edad. Él, su matriz, había estado seca por años y el cuerpo de él estaba como muerto. Entonces, ¿cómo ella pudiera tener deleite con su esposo otra vez? Y ella se rió entre sí. Y el ángel, con su espalda vuelta hacia la tienda, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella lo negó. Miren, eso es decir a Dios en su cara que él está errado. ¿Ven? Y eso le hubiera quitado su vida. Pero Dios no se podía llevar a Sara, porque ella era parte de Abraham. ¿Ven? Y ella estaba en el pacto con él, así que ella se tenía que ir con él. Así que él no se podía llevar a Abraham, o mejor dicho, llevarse a Sara sin quitarle a Abraham una parte, porque estos dos eran uno. Es un tipo hermoso de nosotros hoy, indignos, dignos de muerte cuando pecamos, pero Dios no nos puede matar a nosotros debido a que Él, nosotros somos parte de Cristo. ¿Ven? Esa es nuestra gracia, porque nosotros estamos en unión con Cristo. ¿No es ese un hermoso pensamiento? ¿En unión con Cristo? Así que, por lo tanto, nuestros pecados, Cuando los cometemos, debemos rápidamente confesarlos que ellos están errados, porque Dios nos quitaría nuestra vida. Pero la sangre responde en lugar nuestro, y Dios no puede cruzar esa sangre. ¿Ven? Él sencillamente no lo puede hacer porque es una promesa que Él no lo hará. Así que Él no puede romper su propia promesa. ¿Ven? Así que Dios mismo, por así decirlo, está vinculado a completarla. ¿Ven? Él no puede romper su promesa. Y Él prometió que por medio de esa sangre, quienquiera que creyera tendría vida eterna. Y Él no puede romper esa promesa. Así que nos damos cuenta que Abraham, en obediencia, dejó su hogar, dejó su tierra y se separó de todo, de toda su posición terrenal, posesión, para viajar en una tierra extraña, peregrinando, un tipo de la iglesia. Se nos pide que dejemos todo lo que está en este mundo con el fin de seguir a Cristo. Miren, nos damos cuenta de Abraham siguiendo adelante año tras año, y él se llevó una porción con él, el cual fue su padre, y él murió pronto. Y luego, él se llevó a su sobrino, el cual era Lot. Y Lot se separó por causa de un argumento, y se fue a vivir a Sodoma. Sin embargo, él era parte de Abraham, y Dios le dio la tierra y todo lo que estaba en la tierra a Abraham. Él heredó toda ella. Dios dijo, mira al este, al oeste, al norte y al sur, y toda ella te pertenece, y a tu simiente después de ti, toda tuya. Miren, Abraham estaba pasando por algo difícil, y a Lot le iba fácil, revolcándose en pecado. Cuán fácil es y cuán agradable el pecado parece ser, y cuán inocente parece ser. Miren, Lot decía esto, mientras yo crea, yo creo en Dios, así que, ¿por qué no puedo ir allá a Sodoma? Y estará bien. Yo soy un creyente, pero no estaba bien. ¿Ven? Dios, cuando Él llamó a Abraham, Él lo llamó para que se separara de todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos llama a una total separación del pecado. Salid de en medio de ellos y no seáis partícipes de ello. Absteneos de toda especie de mal. Separación, completamente aniquilado de ello. Guarde su distancia de él. No camine en sus terrenos, no importa cuán bien se mire. Ustedes pudieran pensar aquí ahora, aquí está hermano Branham. Yo algunas veces soy tentado a robar, o algunas veces soy tentado a fumar, o algunas veces las mujeres piensan, soy tentado a vestir como la gente del mundo, usted sabe, con la ropa indecente y cosas así. Yo soy tentada. Las jovencitas, miren, ustedes piensan que eso es tentación. ¿Qué de aquí? Cuando uno tiene que vigilar todo movimiento pequeño, ¿ven ustedes? En un ministerio. ¿Qué cosa más grande es esta aquí? ¿Y por cuánto más uno tendrá que contestar? Porque ustedes tienen que responder por sus propias almas, pero nosotros tenemos que responder por todos a los que les prediquemos. ¿Ven? Así que Satanás constantemente, donde ustedes dirían, ustedes, ¿no es ese vestidito bonito? Está mal el usarlo, pero ¿no está hermoso? Me quedaría la pura medida. Lo que me molesta a mí, miren, eso, ustedes saben que eso está mal, pero en un ministro es así. Usted debería ir a esa reunión allí. Esa es de lo mejor. Ellos dicen que la congregación es magnífica, y sin embargo, uno tiene que esperar y oír a Dios decir, ve, ven, iría usted allá y atendería a esa persona allí, este es tal y tal. Y uno tiene que vigilar, ser cuidadoso, ven, es tan astuto. Y miren, tenemos que vigilar esas cosas. Miren, Abraham también tenía que vigilar, pero él, en lugar de ir allá a Sodoma con Lot, él se separó y se fue al desierto. Tomó el camino con los pocos despreciados del Señor. Esa debería ser nuestra actitud, tomar el camino con la gente de Dios sin importar si es difícil o fácil, ir de todas maneras, estar listos para ir en cualquier momento, miren, a cualquier lugar que Él los llame a ustedes. Miren, después que esto sucedió, luego allí vino un rey que fue a la guerra con una tribu pequeña de gente allá y arrasó por todo el valle y se llevó a todos los grupos pequeños, los reinos pequeños, y se llevó, entró a Sodoma y se llevó al rey de Sodoma y de Gomorra. Se llevó a Lot, el sobrino de Abraham, su esposa, sus hijas, sus hijos, todos ellos, y toda la posesión de ellos, todo lo que ellos tenían, fue por todo allí, arrasó la región a medida que pasaba. ¡Oh, qué cosa tan horrible! La paga del pecado es muerte. Sin duda que Lot comprendió, caminando allí, y quizás con una cuerda o una cadena alrededor de su cuello, como un esclavo, sus hijos, jovencitas para ser violadas, y su esposa, y todo. Y probablemente muriera en cualquier momento si él desobedecía una sola orden e iba quizás a otro reino en alguna parte para ser un esclavo el resto de sus días. Pero Abraham, cuando él se dio cuenta que Lot había sido llevado, eso era parte de la posesión de Abraham. Y Abraham pudiera haber dicho esto: Dios, tú me dijiste que si yo te obedecía y andaba aquí en esta tierra, tú me darías esto. Esto me pertenece. Y Lot es parte de esto. Y yo voy tras él. Así que él se guarneció, o mejor dicho, reunió a sus siervos y los armó. Y se llevó a sus siervos y se fue y los persiguió hasta encontrar a este rey con todos esos otros reinitos. Miren qué gran ejército eran ellos. Pero bajo la dirección de Dios, el general en jefe, él se separó y cayó sobre ellos y derrotó a los reyes y trajo de nuevo a Lot y a todos los reinos pequeños, los trajo de nuevo a ellos, a la tierra de ellos otra vez. ¡Qué cuadro de Cristo en Abraham ahí! Yendo tras el enemigo que había capturado todo, y Cristo vino y nos trajo de nuevo otra vez. Miren, encontramos en esta gran historia que Abraham, en el camino de regreso, regresando después que la victoria había sido consumada, él se encontró con el poseedor de los cielos y la tierra, Melquisedec, el cual es el rey de Jerusalén, el rey de Salem, la cual era Jerusalén, el cual es rey de paz, el cual es rey de justicia. Él no tenía padre, él no tenía madre, él nunca tuvo principio y él nunca tendrá fin. Así que ese no era nadie más que el Todopoderoso. Y él lo encontró a él en el camino a casa, volviendo de la derrota del rey. Él se encontró con el poseedor, el que era dueño de todas las cosas. Lo encontró a él en el camino de regreso. ¡Qué cosa tan gloriosa! Miren, Abraham, me gusta esto. Abraham era heredero de todo por la promesa. Así que él podía reclamar todo lo que estaba en la tierra y la tierra misma. A Abraham se le había dado la promesa. Miren, nosotros entendemos que Abraham era el hombre más pobre en toda la región, porque él vivía en el desierto y vivía en paz con Dios. Y Lot, rico, vivía en la ciudad y llegó a ser el gobernador de la ciudad. Él se sentaba a la puerta, él era un juez y juzgaba la ciudad y tenía todas las riquezas y cosas así. Pero Abraham estaba en el desierto y él, quizás él era el hombre más pobre en la tierra, y sin embargo reclamaba que todo lo poseía. Amén. Eso es lo que a mí me gusta. Oh, esta noche pueda que no seamos ricos con riquezas de este mundo, pero lo poseemos todo. la iglesia misma lo posee todo. Aunque pobres, sin embargo ricos, y lo poseemos todo. Me gusta eso. Él, nosotros somos el canto antiguo que solíamos cantar hace años. Mi padre es un rey, muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Su oro y diamantes no puede contar. Tesoros que nadie podrá contener. Y nosotros somos poseedores de ello, porque somos hijos del rey. Amén. El hijo siempre es heredero. Nosotros lo sabemos muy bien. Abraham podía poseerla, sin embargo, era pobre. Su ganado se estaba muriendo de hambre. Lot escogió el terreno mejor. Su agua era escasa. Los días calurosos y los pastores habían estado en dificultad. Y parecía que todo le iba mal a Abraham. Sin embargo, él era el dueño de toda la cosa. Y hoy, el verdadero creyente es desechado de entre la gente. Le llaman un fanático, santo robador, o alguna clase de nombre que insulta, alguna clase de fanático religioso. Y sin embargo, es heredero de todos los cielos y la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oh, hermanos, hablando de estar uno en una choza o en alguna parte y casi sin dinero suficiente para pagar su renta, y sin embargo usted es dueño de todo ello. Amén. Tener que trabajar y esforzarse y sudar por unos cuantos dólares para ganar, vivir honestamente, para calzar a sus hijos y alimentar su boquita hambrienta, y sin embargo dueño, heredero de todo lo que está aquí. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Ellos la poseen. Oh, hermanos, me gusta eso. Poseedor de la tierra. ¿Quién es poseedor? El creyente. El creyente tiene un título, el abstracto del título. Eso es correcto, por medio de Jesucristo, que Él será el poseedor de todo este universo. Eso es correcto. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Abraham podía poseer esa tierra. Porque, y lo que había en ella, Dios se la dio a él. Y Lot era parte de esa tierra. Así que Abraham tenía derecho a ello. Él podía reclamar o aferrarse de ello. Él dijo, mira Dios, tú me hiciste la promesa que toda esta tierra y todo lo que en ella había era mío. Y tú hiciste la promesa. Ahora mi pariente ha sido llevado y todo lo que él tenía se ha perdido. En otras palabras, si yo lo aplicaría hoy, yo diría que la iglesia pudiera decir, Señor Dios, aquí está mi hermano. Él ya se aquí afectado con cáncer. Él está afectado con tuberculosis. Él tiene esto y lo otro. Yo me aferro de la promesa. Es mi posesión. Tú así me has dicho. Amén. Ahí lo tienen ustedes. Entonces ustedes pueden ir tras ese enemigo, ese demonio, y derrotarlo igual que Abraham derrotó a los reyes y trajo de nuevo su posesión. Amén. Me gusta eso. Es para el creyente. Aunque Abraham tenía derecho a la promesa y la promesa era suya, sin embargo, tuvo que pelear para poseerla. Amén. Ahí lo tienen ustedes. El creyente hoy, aunque somos herederos de todas las cosas, aunque somos herederos de toda bendición espiritual, de toda bendición física, de toda bendición que la Biblia promete, sin embargo, ustedes tienen que pelear por cada pulgada de ello. De esa manera Dios lo tiene establecido. Siempre ha sido de esa manera. Ustedes tienen que pelear para poseer lo que ustedes saben que es suyo. Ustedes tienen que pelear para poseerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ustedes dicen, hermano Branham, yo necesito sanidad. La promesa es suya. Pero si ustedes alguna vez la reciben, ustedes no la van a recibir fácilmente. Déjenme decirles eso. Ustedes se la van a tener que quitar a Satanás. Satanás captura su salud. Ustedes tienen derecho de ir a Satanás y decir, devuélvemela. Dámela. Yo vengo en el nombre del Señor, el poseedor de los cielos y la tierra, y yo soy su heredero. Devuélvemela. Tú tomaste a mi hija. Tú la metiste con el muchacho errado. Tú tomaste a mi hijo y lo metiste con la muchacha errada. Yo los reclamo. Eso es correcto. Yo reclamo a mis hijos. Yo reclamo a mi hermano. Yo reclamo a mi hermana. Sí. Satanás, tú los has tomado de la casa de Dios. Los has engatusado a salir allá. Pero yo vengo tras ellos. Yo los reclamo. Bueno, ¿cómo lo sabes? Yo soy un heredero de todas las cosas. Amén. A mí se me han dado. Yo soy un heredero. Yo puedo reclamar todo lo que Dios me prometió. Amén. Ahí lo tienen ustedes. Es mío. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Es algo que ustedes hicieron? No, Señor. Es el don inmerecido que Dios nos dio y es nuestro, nos pertenece. Satanás no lo puede retener si ustedes van a él en la palabra autoritaria escritural con fe para decir, es mía, entrégamela. Amén. Gloria, me gusta eso. Satanás, entrégamela. Tú me lo quitaste. Devuélvemelo. Porque te estoy advirtiendo. Yo tengo la notificación escrita aquí en la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta notificación no pasará. Así que yo vengo con esta notificación para avisarte que Jesucristo dijo que todo lo que pidiere al Padre en su nombre, Él me lo dará. Si yo digo a este monte, quítate y no dudo en mi corazón, sino que creo que será hecho lo que he dicho, lo que dije me será hecho, entrégamelo. Eso le da a Él un comienzo. No le da un comienzo, sino que lo hace correr, entrégamelo. Porque yo he venido con la autoridad escritural. Yo soy un creyente. ¿Lo entienden? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué tuvo que hacer primero Abraham con el fin de hacer eso? Él tuvo que poner su fe sobre el fundamento de la roca sólida de la palabra prometida de Dios. Miren, la única cosa que él tenía era un grupito de siervos. Probablemente una docena, y había allí probablemente un par de miles de hombres armados. Y sus hombres no eran soldados. Ellos eran siervos, ganaderos, ovejeros, pastores. Probablemente con cuchillos enmohecidos que ellos habían recogido de alguna parte y habían puesto en la allá, y varias lluvias habían caído sobre ellos, estaban enmohecidos. Pero Abraham no estaba mirando al cuchillo enmohecido, o a que no tenían un escudo en absoluto. Él estaba poniendo su fe en la palabra de Dios. Ahí lo tienen ustedes. Eso es lo que lo logra, eso es. ¿Cómo vas a pelear tú con ellos cuando llegues allá? Eso no me corresponde a mí. Lo que a mí corresponde es poner mi fe sobre lo que Dios dijo, es mío. Y yo voy tras lo que me pertenece, amén. Miren, cuando la gente que está enferma pueda ver eso, la enfermedad termina allí mismo. ¿Ven? Seguro. Cuando un pecador pueda ver que no tiene que pecar, mucha gente peca porque tiene que pecar. Esa es una condición lastimosa cuando ustedes dicen que tienen que pecar. Pero cuando ustedes comprenden que ya no tienen que pecar, hay gente que se pone de pie y lo maldice y se ríe en su cara y lo llama a uno un idiota y todo lo demás. Ellos están pecando voluntariamente. ¿Ven? Entonces no hay esperanza para ellos. Pero ese hombre que hace algo constantemente y no lo quiere hacer, él roba, él no lo quiere hacer. Y él miente, él no lo quiere hacer. Él hace cosas que él no quiere hacer. Él no quiere ser un pecador. Hay esperanza para él si ustedes le pueden permitir que vea lo que es la verdad. ¿Ven? Vengan a la promesa de Dios y pongan su fe sobre eso y salgan allá al encuentro del enemigo. Él sencillamente no lo puede retener más tiempo. Eso es todo, porque es de ustedes. Miren, Miremos a este hombre ahora. Aquí Abraham dijo, yo soy heredero, esto me pertenece a mí, todo en esta tierra me pertenece porque Dios, yo todavía no lo poseo. Pero él lo poseía, era de él de todas maneras. Miren, nosotros somos herederos de todo. ¿Es correcto eso? Nosotros somos herederos de todo. La Biblia así lo acaba de decir aquí. Nosotros somos herederos de todo, de todo. Todavía no lo poseemos, pero es nuestro. Amén. Oh, gloria. Yo no soy dueño de una pulgada de tierra, pero toda es mía de todas maneras. Seguro. Es toda nuestra. Le pertenece al pueblo, a la iglesia, a los creyentes. La novia de Cristo es dueña de toda pizca de ella. Rusia está peleando por ella, los Estados Unidos está peleando por eso, y este pelea por esto y por eso allí, y luego nos llaman locos. Solo permanezcan quietos, ustedes son dueños de ello de todas maneras. Amén. Todos nosotros la vamos a heredar de todas maneras. Así que déjenlos que discutan y se exploten unos a otros. Nos pertenece. Nosotros somos los que la recibimos. Ellos ni siquiera pensarían que la recibimos, pero nosotros sí la recibimos de todas maneras. Sí la recibimos de todas maneras. ¿Quién hubiera pensado que era el dueño de todo ello? Ese pobrecito hombrecito anciano allí, con ese ganadito flaco, huesudo, arriba de un monte. Toda Palestina le pertenecía, sí señor. Así que cuando él llegó al punto que el reto vino, Dios probó estar con él. Él tomó ese puñadito de hombres y fue allá y derrotó a todos ellos y trajo de nuevo su posesión. Amén. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque él puso su fe sobre la roca de promesa de Dios. Eso es lo que se requiere. Él no edificó otro fundamento, no fue y se unió a una organización y consiguió algo como eso. Él puso su fe sobre esa promesa. Amén. Eso es. Sobre esa promesa. Y de allí, él marchó hacia adelante. Espada enmohecida o no espada enmohecida, no le importó a él. Él tenía su fe puesta sobre la promesa. Y cuando ustedes vengan, a que se ore por ustedes, si ustedes quieren salvación, si ustedes quieren sanidad divina, no importa que sea. Si ustedes son creyentes, son herederos de toda promesa. Así que pongan su fe sobre la promesa. Y marchen hacia adelante. Y díganle a Satanás, devuélvemela. Devuélvemela, es mía. No dejen que él los engañe. Párense firmes allí en la fila. Él se lo devolverá. Dios dijo que él lo devolvería. Así que lo tiene que devolver. Esa es la autoridad de ustedes. Eso es correcto. Herederos de todo. Él se quedó sobre ese fundamento de la palabra prometida. Y él tuvo una heredad. Él era el heredero. Así que él lo sabía. Muy bien, Señor. Después que la promesa le había sido vindicada, él tuvo entonces compañerismo con el prometedor. Me gusta eso. Después de que Dios hizo la promesa. Y entonces, ven, Abraham nunca había tenido antes una prueba. Así que él, de esa clase. Así que él sabía que todo le pertenecía a él y que esa era la promesa. Sin embargo, nunca había tenido que guerrear un ejército. Él no sabía nada respecto a eso. Él no era un hombre entrenado para pelear. Abraham no era un guerrero. Él era un labrador y Abraham no podía hacer nada porque él no era un soldado. Sus hombres no eran soldados. Ellos eran labradores. Así que la única cosa que él podía hacer era solo tomar la promesa de Dios, poner su fe sobre la promesa y salir. Ir tras ellos. Entonces cuando Abraham vio eso y recibió esa promesa y se dio cuenta que Dios la vindicó, que él sí cumple su promesa. Amén. Ahí lo tienen. Si ustedes todavía no han recibido el Espíritu Santo, no saben nada tocante a ello, y algo dentro de su corazón les está diciendo que lo quieren, ustedes quédense allí mismo. Eso es vida eterna. Eso es a lo que ustedes son herederos. Quédense allí mismo. Y miren a Satanás a la cara. Y digan, tú eres el robador. Tú lo eres. Yo he venido a poseer por lo que Jesucristo murió para que yo lo recibiera. Ahora devuélvemelo. Quítate de mi camino. Entonces, cuando menos piensan, el Espíritu Santo se derramará sobre ustedes. Entonces, algo ha sucedido. Algo sucederá. ¿Qué es? Dios vindica que Él cumple su palabra. Eso es exactamente correcto. Entonces, ¿ven? Entonces, después que ustedes ven que la palabra es vindicada a ustedes, que ustedes sí son salvos, que ustedes sí tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿qué? Abraham había ganado la victoria. Ahí venía él marchando de regreso. Él iba ya con su fe puesta sobre la palabra, que él podía traer de nuevo lo que él había perdido. Y ahí venía él de regreso con ello, marchando la marcha del victorioso. Esa es la misma cosa que ustedes pueden hacer. Si ustedes no tienen vida eterna, pídanla a Dios, confiesen sus pecados, crean en el Hijo de Dios, acepten el bautismo del Espíritu Santo y digan: Dios, yo vengo por Él, yo estoy aquí para recibirlo. Entonces ustedes regresan con la marcha del victorioso. Ustedes lo han recibido, amén. Solo brillando, hermanos, las aves cantan diferente y todos, ustedes están enamorados de todos entonces. Ese odio, malicia, contiendas, se han ido, aman a todos. Oh, ustedes sencillamente están disfrutando de unos momentos maravillosos, cantando, gritando, alabando a Dios. No les importa lo que alguien dice tocante a ustedes, eso está bien, seguro, en la marcha del victorioso. Entonces, ¿quién salió a encontrarlo? ¿Quién salió a encontrarlo? Melquisedec. Melquisedec salió a encontrarlo después que a él se le había vindicado su palabra. Melquisedec es el que le dio la palabra. Entonces se puso su palabra, su fe sobre la palabra, recibió la victoria y regresó. Entonces él tuvo compañerismo. Amén. Miren, ustedes también tendrán compañerismo. Oh, su palabra llegará a ser algo nuevo para ustedes una vez que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Oh, hermanos. Oh, usted dice: yo no puedo ver estas cosas. Yo no creo en gritar. Yo no creo en hablar en lenguas. Yo no creo en sanidad divina. Eso demuestra que usted nunca ha recibido la victoria. Eso es correcto, pero una vez que usted recibe la victoria, entonces usted la ha recibido. Entonces usted la tiene. Sí, Señor. Entonces usted puede gritar. Yo, ¿ven ustedes? En un tiempo yo solía tener mi opinión tocante a danzar en el Espíritu. El ver a alguien pararse y danzar en el Espíritu. Miren, yo he visto la burla de ello, pero yo también he visto la cosa verdadera. Así que me vine a dar cuenta por qué la gente podía danzar en el Espíritu. Bueno, yo todavía nunca he visto a uno salirse de orden. Yo todavía nunca he visto a uno actuar indecentemente. Yo siempre lo veo tan decentemente y en orden y en dulzura. Y aún pecadores corren al altar y son salvos cuando está sucediendo. Bueno, me preguntaba por qué era eso y me vine a dar cuenta que es victoria. David danzó delante del Señor cuando trajeron el arca de nuevo a su lugar de reposo. Amén. Cuando David vio la palabra en la forma que ella estaba en ese entonces, con las tablas de piedra traídas de nuevo a su lugar correcto, David se regocijó y danzó en el Espíritu alrededor y alrededor y alrededor. ¿Por qué? Porque él vio la palabra regresar a su lugar. Amén. Lo que la palabra necesita no es algo de algún seminario, alguna confusión teológica, sino un predicador enviado de Dios, chapado a la antigua detrás del púlpito con la palabra, viendo a Dios vindicarla, probarla. Entonces David dijo: gloria a Dios, esta es ella. Y danzó alrededor y alrededor y alrededor y alrededor. Su esposita presumida sentada allí siendo la hija de un rey. Dijo: bueno, él me avergüenza. Y David dijo: ¿no te gustó eso? Observa esto. Y danzó alrededor y alrededor otra vez. Sí, oh hermanos, qué momentos disfrutó él. Como ustedes saben, Dios miró desde el cielo. Dijo: David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. ¿Ven? ¿Ven por qué? Él ya había perdido todo su orgullo, él ya había perdido todo su... Sin embargo, él estaba casado con la hija de un rey, pero eso ni siquiera fue considerado en ese momento. Él sabía que él estaba familiarizado con el poseedor de los cielos y la tierra, y ahí estaba la palabra de Dios regresando de nuevo entre ellos, y David estaba tan contento que danzó. Él danzó con tanta fuerza como podía. María, ella cogió el pandero y se fue por la ribera danzando en el otro lado. Después que ella había atravesado el Mar Rojo y había visto a sus enemigos ser ahogados, entonces ella pudo danzar en el Espíritu. Cuando ella vio que estaban muertos los enemigos que la habían atormentado, entonces ella danzó en el Espíritu. Eso es correcto. Miren, ven, después que la batalla se gana, entonces la gloria de Dios desciende. Miren, nos damos cuenta que él lo encontró. Y después de que la promesa había sido vindicada, él tuvo compañerismo. Melquisedec salió a bendecir a Abraham. Y él dijo, bendito sea Abraham, y bendito sea el Dios de Abraham, el poseedor de los cielos y la tierra. Oh, hermanos, cómo me gusta eso. La promesa del creyente, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es para todo creyente. La promesa del creyente es vida eterna. La promesa del creyente es vida, gozo, paz, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu, sanidad divina. Casi una docena de cosas que escribí aquí. Es la posesión de ustedes, les pertenece a ustedes, pero no la pueden recibir hasta que peleen por ella. Es de ustedes. Todo lo que se ve, toda cosa temporal que se ve, me pertenece. Dios me la dio porque, por medio de Cristo, Él me la dio. Y las cosas que no se ven me pertenecen. Amén. Me gusta eso. Lo que ustedes pueden ver como sanidad divina y lo demás de esa índole, eso es bueno, apreciamos eso, pero lo que no se ve. Miren, la ciencia puede investigar aquí y decir, bueno, veamos, permítanme llevar a este hombre, y usted dijo que él fue sanado, permítanme llevarlo allá y examinarlo, permítanme ver qué sucedió. ¿Y dice usted que usted antes tenía un tumor, señor? Sí, estaba allí. Bueno, permítame investigarlo científicamente y ver si nada más se redujo y si todavía está allí. Usted dice que antes era ciego y que ahora ve. ¿Cómo lo sé yo? Permítame mirarlo científicamente y verlo. Miren, ellos pudieron investigar sobre eso, pero sin embargo yo también soy heredero de eso, de todo lo físico. Y entonces yo también soy heredero de las cosas que no se pueden ver, donde la ciencia no puede investigar. Amén. Amén. Las cosas que no se ven. Amén. Yo soy heredero a eso. Sí, Señor. Las cosas que se pueden ver, yo soy heredero a eso. De esta tierra presente, yo soy un heredero. Ustedes son herederos. Todo creyente es un heredero. Él es un heredero a ella. Muy bien. Entonces también lo que no se ve, poseedor de qué? De los cielos y la tierra. Amén. Todo. ¿Creen ustedes eso? Usted dice, hermano Branham, ¿qué tocante allá donde usted no puede ver? ¿Cómo lo sabe usted? Eso todavía es mío. Eso es correcto. El cielo me pertenece. Estoy contento que es mío. Dios así lo dijo. Y eso es correcto. Bueno, usted nunca lo ha visto. ¿Cómo sabe usted que está allí? Yo sé que está allí de todas maneras. Dios así lo dijo. ¿Cómo sabe usted que es heredero de ello cuando usted nunca lo ha visto? Yo creo su palabra, amén. Ven, yo soy heredero. Ustedes son herederos conmigo. Todos somos herederos juntos por medio de Cristo Jesús. Se fijaron aquí en Corintios, aquí en 2 de Corintios, que Pablo dijo que aún la muerte, nosotros poseemos la muerte. Piénsenlo. ¿Poseer la muerte? Sí, Señor. Ella nos obedece a nosotros. Amén. Bueno, gloria. Había olvidado ahora tocante a esa explosión del rifle, ¿ven? ¿Por qué no me mató? Porque no podía. Esa es la razón. Dios no lo permitió. Ella pudiera venir tanto como quisiera, pero no se los puede llevar. Amén. ¡Gloria! Yo pagué mi deuda de eso hace mucho tiempo cuando creí en Jesucristo, quien está vivo por los siglos de los siglos. Ahora, la muerte obedece lo que nosotros decimos, amén. ¿Ustedes dicen poseedor de la muerte? Eso es lo que Pablo dijo aquí en Corintios. Aún la muerte nosotros la poseemos. Bueno, cuando ellos estaban para cortarle su cabeza, él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Muéstrame dónde tú me puedes asustar. La muerte dijo, te voy a exprimir. Y te voy a poner en la tumba y te vas a pudrir y corromper. Él dijo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, la muerte, el infierno y el sepulcro. Yo lo poseo todo porque Él lo conquistó todo por nosotros, poseedor. Igual que Josué y Caleb. Regresaron con la evidencia de una tierra que no se veía, que se le había dado al pueblo por medio de una promesa. Josué y Caleb regresaron con una evidencia de que sí había tal tierra. Miren, aquí ellos tenían la promesa de ella. Dios les dio la promesa. Y ellos llegaron a la tierra, pero nunca la habían visto. Y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y trajeron de regreso la evidencia que la tierra estaba allí y que era un buen lugar, fluyendo leche y miel. Amén. ¿Qué era eso? Ellos iban para poseer esa tierra. Ellos tenían la promesa. Ellos iban en su camino para allá. Y ya estaban casi en el Jordán. Y Josué cruzó al otro lado y regresó con la evidencia de que sí era una tierra buena. Lo que Josué hizo por los hijos de Israel. Josué significa salvador. La palabra Josué es la misma cosa que Jesús hizo por la iglesia. Cuando ellos lo mataron, Él conquistó la muerte, Él conquistó el infierno, Él conquistó el sepulcro y Él resucitó con la evidencia, el bautismo del Espíritu Santo, de que si hay una tierra más allá del río, que ellos llaman la por siempre apacible. Amén. Él regresó y nos trajo una evidencia. ¿Qué es lo que hace la evidencia, hermano Branham? Los hace que paren de mentir, robar, beber, maldecir, de ser inmorales, todo. Los hace una nueva criatura. Yo, quien una vez estaba muerto en pecado y delitos, sin embargo yo vivo, no yo, sino Cristo vive en mí. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Heredero a la promesa, aleluya. Sí, Señor, esa tierra nos pertenece. ¿Cómo lo sabe usted? Josué resucitó de los muertos. Regresó con la evidencia del Espíritu Santo. Yo lo tengo, amén. Gloria. Yo soy un heredero. Oh, un hijo del Rey. Un hijo del Rey. Heredero de todo. La Biblia así lo dice. El mismo Dios que le dio a Israel una promesa de esa tierra prometida, para ellos era una cosa que no se veía. Esa misma Biblia, ese mismo Dios nos dio una promesa de vida eterna y el Espíritu Santo da testimonio de ello. Cristo está vivo, no está muerto, Él vive entre nosotros, vive dentro de nosotros, por medio de nosotros, obra alrededor de mí. Amén. Era Él sentado en aquella banca allá el otro día cuando Satanás vio una oportunidad para matarme, pero no lo pudo hacer. Amén. Y nunca lo hará hasta que Cristo lo permita. Amén. No importa cuántas veces Él venga, Él se regresará con las manos vacías hasta que Cristo dé la orden. Amén. Es una promesa. Dios lo prometió. Es la palabra de Dios que lo promete. Y nosotros lo creemos porque somos herederos. Yo soy un heredero de sanidad divina. Yo soy un heredero de gozo. Tengo el derecho de ser feliz. Así que, ¿qué lo hace a usted tan feliz? Yo tengo el derecho de ser feliz. ¿Cómo sabe usted? Porque yo soy un heredero a ello. Amén. Ahora me siento religioso. Sí, yo soy un heredero a la felicidad. Yo soy un heredero al gozo. Yo soy un heredero a la paz. Yo soy un heredero a vida eterna. Yo soy un heredero al Espíritu Santo. Amén. Yo soy un heredero a toda evidencia que Él tiene. Amén. Yo soy un heredero a la autoridad de Dios. Amén. ¿Quién lo hizo usted eso? No yo. Él lo hizo. Cada uno de ustedes es un heredero a la misma cosa. Un heredero al trono. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Amén. Un heredero de todo. No solo una sola cosa, todo. Todo está debajo de los pies de ustedes. Aún la muerte está debajo de los pies de ustedes. El sepulcro está debajo de los pies de ustedes. El infierno está debajo de los pies de ustedes. El pecado está debajo de los pies de ustedes. Todo está debajo de los pies de ustedes. Ustedes son herederos y ustedes están muertos y su vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo. Y han resucitado a vida eterna de nuevo y están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, hermanos, llámenos todo lo que ustedes quieran. Llámenos lo que ustedes quieran. Digan que estamos locos si quieren, pero somos herederos. ¿Herederos a qué? A todas las cosas. ¿Es usted heredero al tabernáculo Branham? No, yo soy heredero a todas las cosas, ambas, las que se ven, las presentes, las del futuro, a todas. Yo soy un heredero a ello. Y todo pecado y maldad han sido puestos debajo de mis pies por la gracia de Jesucristo. Él resucitó en la mañana de Pascua, triunfó sobre la muerte, el infierno y el sepulcro. Y me hizo un heredero. Y dijo, espera allí y te daré la promesa. Y su siervo ungido autoritario dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo soy un heredero. Amén. Amén. Jesús nos lo probó en su resurrección. Oh, hermanos, cuando hemos entrado en esos campos de batalla entre muerte y vida, yo soy un pecador, hermano Branham. Usted no lo tiene que ser. Usted es un pecador porque lo desea ser. Usted no lo tiene que ser. La deuda ya ha sido pagada. Hermano Branham, quisiera tener gozo. Usted lo puede recibir. Usted solo está permitiendo que Satanás le robe los privilegios por los cuales Cristo murió. Yo soy un heredero a ello. Todo es mío. Todo por lo que Él murió me pertenece, les pertenece a ustedes. Nosotros somos sus hijos, somos herederos de ello, de todo por lo que Él murió. Miren, cuando ustedes entran en ese campo de batalla, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, como ustedes saben, ustedes van a actuar raros, y eso va a ser algo diferente. A mí no me interesa cuán diferente es, yo soy un heredero a ello, eso es vida, y yo voy tras ella, eso es correcto, eso es lo que debería ser el motivo de todo pecador. Yo vengo a recibirla sobre las bases del Espíritu Santo, quien está aquí ahora y me está diciendo que venga y la reciba, es mía. No me levantaré hasta que la reciba. Yo no seré un fanático. Yo me voy a quedar aquí mismo. A mí no me interesa lo que suceda. Yo nunca cesaré de orar hasta que tú me des el Espíritu Santo, Señor. Y yo sé que tú lo harás ahorita. Si hay algo mal en mi vida, dime al respecto. Y yo lo haré. ¿Qué es, Señor? Yo lo enmendaré. Si Dios no revela nada, diga entonces Satanás, yo vengo por él. Tú ya no puedes pararte ahí. Hazte un lado. Ahí lo tienen ustedes, heredero de todo, heredero de vida eterna, heredero de sanidad divina. Oh, soy heredero, junto con él, lavado en su sangre, nacido otra vez. Esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. Grato descanso, sumiso a Jesús. Yo en Jesucristo soy dichoso y feliz, velando y orando mi vista hacia él, de bondad lleno, bañado en su amor. ¡Aleluya! Ahí lo tienen ustedes. Esta es mi historia y esta es mi canción. Yo soy un heredero de salvación. ¿Qué es salvación? Algo que les es dado a ustedes. Es un don. Yo soy un heredero de salvación. ¿Qué clase? Para vida eterna. La salvación para mi alma, la salvación para mi cuerpo, la salvación para mi desaliento, la salvación para todo. Dios me hizo heredero de todo por medio de Cristo, y Él murió, resucitó y regresó y trajo la evidencia y la derramó sobre nosotros. Oh, hermanos, gloria. Oh, hermanos, miren, ustedes van allá. ¿Y qué hacen? Cuando ustedes van, igual que Abraham fue, vayan allá con esa promesa. Dios, tú me dijiste que es mía. Yo tengo fe en tu promesa. Yo estoy trayendo tu palabra. Tú prometiste esto. Tú dijiste, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Estoy llamando, buscando, pidiendo. Yo lo tengo que recibir. Ahí lo tienen ustedes. Algo sucede entonces. Oh, cuando ustedes aplican esa palabra. Miren lo que Satanás hizo cuando Jesús aplicó la palabra a él. Y escrito está también. Él se alejó con prontitud de ese alambre, como dije la otra noche. Sí, Señor. Entonces, ¿qué después que ustedes vencen? ¿Cómo vencen ustedes? ¿Lo pudieran lograr ustedes mismos? No. Alguien fue antes de ustedes y venció por ustedes. Es Cristo. Yo solo soy un heredero de ello. Yo no tengo que hacer nada. Yo soy un heredero de la promesa. La única cosa que tengo que tener es poner mi fe en su promesa. ¿Lo ven ustedes? hermano Branham, ¿es usted digno de eso? No. ¿Piensa usted que yo soy digno? No. ¿Piensa usted que el obispo es digno? No. ¿Hay algún hombre digno? No. Bueno, ¿por qué es? Porque ustedes son herederos. Si usted fuera el borracho más empedernido en el mundo y su padre le dejara $1,000,000 sin importar si usted es digno o no de su herencia, usted es el heredero de la heredad de su padre. Lo que le dejó es de usted sin importar si usted es digno o no. Él se la dejó a usted. Amén. Yo era un pecador, pero soy un heredero. Yo no era bueno, todavía no lo soy, pero todavía soy un heredero. Yo debería morir e ir al infierno, pero yo soy un heredero. ¿Yo soy un heredero de qué? De vida eterna. ¿Cómo sabe usted que la va a recibir? Yo la siento. El Espíritu Santo la trajo. Jesús resucitó de los muertos para que pudiera venir. Y ahora ha venido y da testimonio y vindica exactamente lo que Él dijo que ella haría. Yo he pasado de muerte a vida. Yo he llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces yo soy un heredero. Sí, Señor. Ahora yo estoy en marcha. Amén. Las cosas están derrotadas. ¿En dónde se encuentran todas esas cosas viles que yo he hecho? Al igual que hizo María. Miró allá, hacia atrás. Ahí están ellas muertas, enterradas en el mar del olvido, en el libro del gran libro de Dios en el cielo. Ya ha sido mi nombre, ya ha sido puesto en ese libro, y ya ha sido sellado y puesto en el mar del olvido, y un libro nuevo con un nombre nuevo escrito allí en la gloria, y es mío. Sí, miren, entonces somos herederos de todo. Entonces, igual que cuando a Abraham, que le dijo Dios a él, esta tierra te pertenece a ti, lo que está en esta es tuyo, mira al este, al norte, al oeste y al sur, todo es tuya, todo aquí. Yo quiero que vengas a peregrinar en una tierra extraña, y yo te voy a hacer heredero de esa tierra. Yo te doy esto, a ti y a tu simiente, después de ti para siempre. Miren, a Abraham la única cosa que él tenía que hacer era poner su fe en esa promesa, levantar su espada e ir allá. Cuando llegó el momento crucial, él fue allá, y Dios peleó la batalla de él. Y cuando él peleó la batalla, él derrotó a los reyes. Y ahí venía de regreso. Amén. Todo había terminado para entonces. Hermano, él podía gritar, oír a todos los hombres jóvenes gritando y alabando al Señor. Ahí viene Abraham. ¿Y quién salió a encontrarlo? Melquisedec, rey de Salem. Y miren lo que ellos hicieron. Después que la batalla terminó, ellos se pudieron sentar y tomar el pan y el vino. El rey sacó pan y vino. ¿Por qué se lo hizo a él? Después que la batalla terminó. Después que la victoria fue ganada, entonces ellos se pudieron sentar y tomar la comunión juntos, hablar uno al otro y comer la comunión juntos. Oh, eso es lo que Dios quiere que sus hijos hagan esta noche. Entonces, ¿qué de usted, hermano Branham? ¿Qué de esa iglesia a la que usted le está hablando? Nosotros somos la simiente de Abraham. Ellos son la simiente real de Abraham. Nosotros somos la simiente de Abraham por la promesa, por medio de Jesucristo, llegamos a ser simiente de Abraham. Y somos herederos con él, de acuerdo a la promesa. Entonces, si Abraham fue un heredero, yo soy un heredero. Yo soy un heredero con Abraham, y ustedes también lo son. ¿Y cómo fue eso? Por medio de la simiente real de Abraham, la cual es Cristo Jesús, el prometido por medio de la fe. Abraham recibió un hijo como uno de entre los muertos. Y nosotros recibimos un hijo que ni siquiera fue un hijo y sin manera de llegar aquí. Y Dios lo hizo y nos lo envió a él. Y él vino y pagó la pena de nuestros pecados y por su muerte yo llegué a ser un heredero. Oh, hermanos, ahí lo tienen. Y toda la maldad del diablo queda por detrás de nosotros. Alabado sea Dios. Vencer. ¿Cuántos han vencido esta noche? Veamos su mano. Por la gracia de Dios, yo he vencido. Alabado sea Dios. ¿Saben ustedes lo que yo pienso que deberíamos hacer ahorita? Yo empiezo ahorita aquí y los voy a retener hasta medianoche. Tengamos un buen servicio de dedicación. Dediquemos nuestras vidas de nuevo a Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Oh, yo tengo más de una levantada. Yo tengo ambas manos levantadas y también mi corazón. Yo quiero que mi vida hable por Cristo. Yo me quiero dedicar de nuevo a Cristo. Yo quiero que su voluntad sea hecha y que la mía sea puesta en la parte de atrás y que su voluntad sea hecha. Yo quiero tener la marcha del victorioso, no porque soy yo, porque yo sé que el evangelio que él predicó está sufriendo hoy por causa de dogmas denominacionales hechos por el hombre y todo lo demás. La gran victoria que deberíamos tener ha sido retenida por el enemigo. Dios, permíteme.